Buenos días. De nuevo aquí otro lunes, de marzo todavía, a las 10 y 5 de la mañana, con nuestro programa Psicoradioactividad en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy estaremos con vosotros, Raúl Alonso, a los mandos técnicos Paco Arraiz y Jesús Rodríguez Marín, que os habla. Y, aunque sea en espíritu, también nos acompañan nuestras compañeras Nuria Belmonte y Montse Ramos, que se han tomado vacaciones hoy. Bueno, ya antes de empezar, vamos a escuchar a Hilary Duff en All About You. Comenzamos ahora con la sección de investigaciones psicológicas. Una primera se refiere a qué esperas de tu pareja y cómo eso tiene efectos sobre la relación. Según un estudio de la Universidad del Noroeste, Northwestern University, en Estados Unidos de Norteamérica, las personas esperan cosas diferentes de sus relaciones de pareja de las que han tenido en el pasado, pero invierten menos tiempo y energía en ellas, por lo que les cuesta más alcanzar lo que desean. Sin embargo, hay personas que sí que invierten el suficiente esfuerzo y tiempo en sus relaciones de pareja y tienen relaciones mucho más satisfactorias que las mejores relaciones que hubieran tenido en el pasado.
Según explica el autor del estudio, Eli Finkel, profesor de psicología en el Weinberg College of Art and Science y profesor del Kellogg School of Management en Northwestern, lo que sucede no es que las personas esperen más de sus relaciones que en el pasado, sino que lo que esperan ha cambiado con el tiempo. En el pasado, la principal función del matrimonio consistía en satisfacer las necesidades básicas de seguridad, producción, alimentación. Las personas esperaban de sus parejas cosas como traer el dinero a casa, preparar la comida, ocuparse de ciertas tareas o proporcionar seguridad física.
Conforme la sociedad se fue industrializando y se empezaron a construir los grandes núcleos urbanos, la función del matrimonio fue dejando de estar centrada en las necesidades básicas para centrarse alrededor del amor y el compartir la vida. A partir de los años 60, fundamentalmente, empezó a emerger, un modelo nuevo que, aunque todavía valoraba el amor y el compañerismo, también se empezó a centrar alrededor del crecimiento personal. Es decir, la gente empezaba a buscar relaciones que le ayudaran o que les ayudaran a desarrollarse como personas y veían el matrimonio o la relación de pareja como un viaje de autodescubrimiento, autoexpresión y crecimiento personal junto a y con la ayuda de la persona amada.
En la actualidad, las personas esperan que sus matrimonios les ayuden a encontrarse a sí mismas y a realizar carreras y otras actividades que faciliten la expresión de su esencia interior. Según Finkel, estas expectativas pueden traer consigo matrimonios de muy alta calidad, pero al mismo tiempo duda de que la mayoría de las personas puedan satisfacer estas nuevas necesidades de sus parejas. Para que esto suceda, es necesario que los miembros de la pareja inviertan mucho tiempo y recursos psicológicos para llegar a conocerse en profundidad, llegando hasta el verdadero corazón de la otra persona, además de tener buenas habilidades para relacionarse y compatibilidad.
Las parejas que son capaces de satisfacer estas necesidades de amor, autoexpresión y desarrollo personal son extremadamente felices, más que los mejores matrimonios del pasado. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las personas no se esfuerza lo suficiente como para alcanzar estas metas. Y por ese motivo, la satisfacción en las relaciones de pareja ha ido cayendo ligeramente con el tiempo. Las parejas con hijos están más dedicadas al cuidado de los hijos y las que no los tienen dedican más horas al trabajo. En general, las personas pasan menos tiempo a solas con sus parejas que en el pasado. Por tanto, la mayoría de las personas no hacen lo suficiente por su relación como para que ésta pueda satisfacer las necesidades que ellos mismos buscan que satisfaga.
En general, si quieres que tu matrimonio te ayude en tu autoexpresión, y desarrollo personal, es esencial invertir suficiente tiempo y energía en el matrimonio. Si sabes que ese tiempo y energía no están disponibles, entonces es lógico adaptar tus expectativas en consecuencia para reducir al mínimo la decepción. Por ejemplo, esperar algo menos de tu pareja, dedicarle más tiempo o centrarte en satisfacer necesidades de autoexpresión que requieren menos recursos, como puede ser dedicar algo menos de tiempo a esa ficción que te apasiona o a tu trabajo para pasar más tiempo a solas con tu pareja.
Bueno, parece interesante y de sentido común. Si no pasas tiempo con tu pareja, pues difícilmente puedes establecer una buena relación. Hay que invertir tiempo para conseguir. Y sobre todo tener el sentido común también de pensar que tu pareja no es aquella con la que tú te casaste, con la que tú empezaste la vida en relación, sino que pasados unos años, pues tanto tú o tanto tu pareja como tú, pues sois diferentes, pero resultado de esa relación. Bueno, pasemos ahora a una segunda investigación también interesante, que es que las personas, aparentemente, según los estudios que hemos consultado, las personas extrovertidas enferman menos. Ha habido algunos estudios que ya han constatado que las personas con personalidad ansiosa e impulsiva presentan un mayor riesgo de sufrir enfermedades coronarias, por ejemplo, y que las personas tranquilas y pacientes tienen una tendencia clara a vivir más. Ahora, un nuevo estudio pone sobre la mesa que el grado de extroversión va directamente relacionado con la salud de los individuos.
El estudio, desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham en Reino Unido y de la Universidad de California en Los Ángeles, ha analizado los 5 rasgos típicos de personalidad: apertura, responsabilidad, amabilidad, inestabilidad emocional y extroversión, en relación con nuestra salud, como objeto de ver si éstas afectaban al bienestar. Concretamente, utilizando chips de ADN de alta sensibilidad, analizaron el ADN de 121 adultos sanos, 86 mujeres y 35 hombres, para averiguar en qué forma estos rasgos de personalidad estaban relacionados con la expresión de ciertos genes que pueden afectar a nuestra salud mediante el control de la actividad de nuestro sistema inmunológico. Los participantes también cumplimentaron un cuestionario acerca de su personalidad y sus hábitos de salud, como si practicaban ejercicio, fumaban o no.
Los científicos descubrieron una asociación entre la tendencia a las emociones negativas, como la ansiedad o la tristeza, y una mala salud. Por el contrario, las personas más extrovertidas estaban relacionadas con un mejor funcionamiento del sistema inmunológico y, por tanto, tenían mejor salud y enfermaban menos. A pesar de estar más expuestos a la enfermedad por tener más contacto social, las personas extrovertidas contaban con un sistema inmune más eficaz que las personas con cualquier otro rasgo de personalidad, incluidas las personas que sobresalían en el rasgo de responsabilidad. Las conclusiones de este estudio han sido publicadas en la revista Psychoneuroendocrinology.
Vamos con una nueva investigación. Esta investigación expone que cerrar los ojos puede ayudar a la memoria. Cerrar los ojos y concentrarnos en nuestros pensamientos puede ser más útil de lo que creemos. Esta investigación reciente desarrollada por un equipo de expertos de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, ha hallado pruebas que sugieren que los testigos presenciales de los crímenes, aportan detalles más precisos sobre los sucesos cuando cierran los ojos. El estudio ha sido publicado en la revista Legal and Criminology Psychology.
Para llegar a esta certeza, los científicos contaron con la participación de 178 personas en dos experimentos diferentes. En el primero pusieron una película sobre un robo a los voluntarios y más tarde cada participante tuvo que responder a una serie de preguntas relacionadas con el contenido audiovisual que habían observado, algunos con los ojos cerrados y otros con los ojos abiertos. Los investigadores descubrieron que los participantes que habían cerrado los ojos respondieron correctamente a un 23% más de respuestas con respecto a lo que hicieron los que recordaron con los ojos abiertos.
En el segundo experimento, los participantes vieron un programa de televisión donde se reconstruía un crimen en el que un anciano había sufrido un robo en su casa. Los resultados de la entrevista posterior revelaron que, una vez más, cerrar los ojos puede, para recordar, ayuda a una mejor reconstrucción de los detalles del suceso y a lo que los sujetos se sintieran, bueno, y también a que los sujetos se sintieran más cómodos a la hora de responder a las preguntas. Según el investigador principal de este estudio, Robert Nutz, de su investigación se puede desprender que cerrar los ojos ayuda a la construcción de relaciones con el recuerdo de los testigos, además de establecer una relación de antemano con los testigos. Hacer que se sientan más a gusto, por ejemplo, es vital si queremos animar a los testigos a utilizar esta útil técnica durante las entrevistas.
Muy bien, esperamos que sean de interés para vosotros. De hecho, habréis observado que mucha gente, muchos de nosotros, a la hora de recordar algo, de intentar recordar algo, pues lo que hacemos es cerrar los ojos, ¿no? Para que ese recuerdo aflore de forma más rápida y mejor. Y ahora, antes de pasar a la sección siguiente, pues vamos a escuchar a Carmen McRae en New York State of Mind.
Thank you. That's life, right? Okay, I'm going to sing a song for you about my native, where I was born in America. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But me, hey, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing. I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. been so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now it's like a little give and take. The New York Times, what about the Daily News? It comes down to reality. It's fine with me, 'cause I bet it's fine. I don't care if it's Chinatown or Riverside. I don't have any reasons. I've left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Vamos a hablar de cómo la psicología te puede ayudar en muchas situaciones. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de unas técnicas sencillas para combatir el miedo y la ansiedad que el miedo produce, obviamente. Todos sentimos miedo y la ansiedad correspondiente, insisto, en algún momento, sin que necesariamente esto sea un trastorno psicológico. Pero aún así son sentimientos desagradables que nos pueden jugar una mala pasada. Nos pueden impedir rendir bien en un examen o en una entrevista de trabajo, o incluso pueden generar problemas al relacionarnos con otra persona. Ahora os presentamos algunas técnicas sencillas y fáciles de utilizar en cualquier momento en que sientas miedo o cualquier otra emoción desagradable.
La primera técnica sencilla es convertirse en el observador. Consiste en observar desde fuera tu miedo o ansiedad como si fueras un observador externo. Observa el efecto que produce en ti, tu corazón latiendo, tus palmas sudorosas, tus pensamientos surgiendo de tu mente, y todo lo que haya en ese momento en tu mente o en tu cuerpo. Pero siempre situándote desde fuera, como si observaras la lluvia desde tu ventana.
En segundo lugar, la segunda técnica puede ser pensar correctamente. Es decir, pregúntate si estás siendo realista, si eres tan malo como imaginas, si la cosa que te ocurre es tan mala como imaginas, si estás exagerando, si es cierto que no podrás hacer lo que tienes que hacer, Pregúntate qué puedes hacer para afrontar lo que te está pasando o a quién puedes pedir ayuda. Es decir, trata de usar un pensamiento realista y no cometer errores de pensamiento.
Vamos con la tercera técnica, la metáfora de las hojas del río. Imagina cómo colocas tu miedo o tu ansiedad en una hoja y lo sueltas en el río para ver enseguida cómo el agua se lo lleva alejándolo cada vez más de ti hasta desaparecer de tu vista por completo.
Bueno, pues es una técnica interesante, ¿eh? Es simplemente virtualizar, por así decir, el miedo y luego colocarlo en un objeto como la hoja, ¿verdad?, en el río y
esperar que se vaya.
Y esperar que se vaya, si el río fluye, claro. Hacer que el río fluya, porque como lo estamos haciendo nosotros, eso es
en
fácil.
En un río sin agua no se
controlamos,
podría hacer.
Controlamos, bueno, pero para eso está nuestra imaginación, para ponerle agua al río y que fluya. Bueno, la cuarta técnica es la cosificación. ¿Esto qué quiere decir? Pues consiste en dotar de propiedades físicas a ese miedo. Es decir, observamos el miedo, lo describimos de una forma determinada, tamaño, color, textura, olor, etcétera, y eso nos sirve para tomar distancia. Al hacerlo debemos procurar imaginarlo de la manera más vívida posible, describiéndolo con todo detalle. Por ejemplo, alguien describió su miedo del siguiente modo: era como una masa grande de un par de metros, de forma irregular, blanda, quizá gelatinosa, de un color verde fosforescente y un olor desagradable que flotaba sobre mí y amenazaba con caerme encima y aplastarme en cualquier momento.
Una descripción bastante curiosa.
Bueno, no está mal. Te lo imaginas así y por lo menos puedes pelear. Sabes con qué peleas, ¿no? Porque la técnica consiste en que tú lo cosificas, es decir, algo que no sabes muy bien en qué consiste porque es algo ambiguo, como el miedo, que a veces hay miedos incluso irracionales, ¿no?, que no sabemos. Hay gente, sobre todo en procesos de ansiedad generalizada, pues muchas ocasiones hay miedos que cuando le preguntas a la persona dice, pues no sé, estoy asustado, pero no sé de qué, ¿no? Entonces hay que darle forma. Para que el enemigo tenga una figura. Bueno, a ver si eso funciona en el caso de nuestros oyentes.
Vamos con la quinta y última técnica. Imagina que hay algo o alguien que te protege y te da seguridad. Por ejemplo, puedes pensar en una persona conocida o imaginaria que está a tu lado y te inspira confianza y calma. O puedes imaginar que te rodea una burbuja protectora o halo de luz que te aporta energía, vitalidad y fuerza. Para terminar, nos tomamos un pequeño descanso. Y antes de pasar a hablar de psicología y felicidad, escucharemos a Diana Krall con Crazy. Crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. Somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world. That my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying
and I'm crazy for loving you. Crazy, crazy for feeling so lonely. And I'm crazy, crazy for feeling so blue. And I knew you loved me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody. Worried, why do I let myself worry? What in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying. Crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Bueno, estamos aquí de nuevo para hablaros acerca de psicología y felicidad. Como siempre, la pregunta es la de siempre, por otra parte, que es ¿qué puedo hacer para ser feliz? En algunos casos hemos hecho recomendaciones incluso con canciones muy divertidas, como Yo para ser feliz quiero un camión y cosas semejantes, pero en este caso vamos a dar algunas líneas de acción que propone un psicólogo que se ha dedicado a este tema, se llama Fordyce, y que propone, insisto, las siguientes 14 líneas de acción.
Estar activo y ocupado. Emplear más tiempo en actividades sociales. Ser productivo en un trabajo que tenga sentido para nosotros. Ser organizado y planificar las cosas. Parar la preocupación excesiva. No tener muchas expectativas ni aspiraciones. Desarrollar una forma de pensar positiva y optimista. Vivir el presente. Trabajar para conseguir una personalidad saludable. Fomentar una personalidad social y extrovertida. Ser nosotros mismos, es decir, elegir lo que hacemos y actuar de acuerdo con nuestros pensamientos y sentimientos. Tener pocos sentimientos negativos y problemas. Las relaciones íntimas son la mejor fuente de felicidad, con diferencia. Y valorar la felicidad.
Bueno, pues son líneas de acción que pueden ser interesantes para ser feliz. Para que las tengáis más en la cabeza, podemos incluso reiterarlas. Estar activo y ocupado, emplear más tiempo en actividades sociales, ser productivo en un trabajo que tenga sentido para nosotros, ser organizado y planificar las cosas, parar la preocupación excesiva, no tener muchas expectativas ni aspiraciones. Ya sabes que la definición que decían los chinos de felicidad es no desear lo que no puedas conseguir, lo cual está bien. Y por eso no tener muchas expectativas ni aspiraciones, sobre todo expectativas irreales, ¿no? Desarrollar una forma de pensar positiva y optimista, vivir el presente, trabajar para conseguir una personalidad saludable, fomentar una personalidad social y extrovertida, ser tú mismo, es decir, elegir lo que haces y actuar de acuerdo con ese pensamiento y generar sentimientos acordes, tener pocos sentimientos negativos y cultivar las relaciones íntimas, que son la mejor fuente de felicidad, y valorar la felicidad, porque si no la valoras, ¿para qué la quieres intentar conseguir? Bueno, son recetas, son líneas de acción que abundan en cualquier libro de autoayuda o en los consejos que nos dan nuestros amigos. Sin embargo, deberíamos incluir conductas para aumentar nuestras emociones positivas, de las que se tiene constancia experimental, que son eficaces, porque finalmente la felicidad descansa en las emociones positivas. Algunas de ellas, ahora las vamos a mencionar, pueden ser disfrutar y saborear el presente, y alguna más, como mostrar gratitud, generosidad, etcétera, pero sobre todo vamos a hablar de disfrutar y saborear las cosas. Pero antes, pues vamos a escuchar, para saborear y disfrutar, pues una interpretación de Ana Belén de un poema de Lorca que se llama Herido de amor.
Está herido, amor, amor, que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor.
Vengo muy mal herido, herido de
Hay conductas que incrementan nuestras emociones positivas, de las que se tiene constancia experimental de su eficacia. Disfrutar, como anticipaba Jesús, es la forma por excelencia que nos plantea nuestra sociedad para ser felices. Cuando nos despedimos, cuando alguien va a hacer alguna actividad, le deseamos que disfrute. Pero conseguir disfrutar no parece tan fácil, porque no está totalmente bajo nuestro control. En nuestras manos está realizar las acciones que hemos elegido para lograrlo, pero nadie nos garantiza que vamos a sentir lo que hemos estado deseando. Actividades que normalmente nos causan una gran felicidad, en un caso concreto pueden resultar neutras y muchas más veces no cumplir nuestras expectativas. Ahora bien, aunque provocarnos el disfrute no está completamente bajo nuestro control, podemos hacer algo que sí está en nuestras manos. Vivir plenamente y concentradamente en lo que estamos haciendo. Es decir, lo que propone la terapia de aceptación y compromiso es vivir el presente y saborearlo.
Muy bien, saborear es lo que acompaña al disfrutar. Saborear es una metáfora que muestra claramente una forma de potenciar el disfrute y ser felices viviendo plenamente el momento. Como decía el antiguo, ¿no? Y que apareció en alguna película, Carpe Diem, disfruta, saborea el presente, vive el presente, el momento del presente. Saboreamos así lo que nos ocurre en el presente, pero también podemos saborear lo que ocurrió en el pasado y lo que preveemos que va a ocurrir en el futuro.
En el presente, saborear es el proceso de abrirnos plenamente a la experiencia que estamos teniendo en cada instante, poniendo nuestra atención plena en las circunstancias, sentimientos y experiencias que estamos viviendo, eligiendo a propósito aquellos aspectos de la actividad en la que nos concentramos. Se trata, pues, de vivir con conciencia plena, absorbiendo lo que estamos haciendo, de manera que el tiempo fluya sin sentir. Si la actividad es placentera, potenciaremos las experiencias placenteras. Además, si lo que hacemos va en dirección de nuestros valores, será más fácil saborear el presente.
Expresar lo que sentimos incrementa nuestras sensaciones y, en consecuencia, si expresamos nuestros sentimientos y pensamientos positivos, aumentaremos la intensidad de lo que experimentamos. Por eso, expresar nuestras emociones riendo, saltando, gritando, bailando, etc., nos hará más felices.
Las experiencias pasadas las podemos saborear de varias maneras. Para ser más felices, hemos de vivir plenamente el presente y saborearlo. Lo mismo podemos hacer con nuestras experiencias pasadas y las que esperamos en el futuro. Aquí se dan unas líneas generales para saborear la vida. La más importante es compartiéndolas con los demás, lo que además nos permite mejorar nuestras relaciones personales, que son nuestra principal fuente de experiencias positivas. Para compartirlas conviene vivir las situaciones teniendo en mente ese objetivo, esforzándonos en construir la memoria necesaria para luego cortarlas. Por eso tomamos fotos y vídeos, pensando en compartir nuestras experiencias positivas con los demás, y lo hacemos a través de las redes sociales.
También hemos dicho que para ser más felices tenemos que vivir plenamente nuestro pasado y saborearlo. Cuando recordamos, estamos despertando en nosotros emociones que la rememoración del pasado nos provoca en el presente. Por ejemplo, podemos recordar lo bien que lo pasamos con unos amigos contándoselo a otros. En el momento en que estamos recordando, entran en juego dos emociones: la que recordamos, es decir, la que sentimos en el pasado cuando estábamos con nuestros amigos, y la que sentimos en el momento presente mientras se lo contamos a otros amigos. Nos conviene tener clara esa distinción para que nuestro comportamiento se adapte a la emoción que sentimos en el momento presente, el proceso básico de defusión que propone la terapia de aceptación y compromiso nos ayudará en esta tarea.
También podemos revivir nuestras emociones positivas en solitario. Se ha comprobado que recordarlas simplemente, sin más objetivo que el de rememorarlas, nos permite vivir con mayor intensidad los recuerdos que si lo hacemos para analizar de forma lógica o causal. Compararnos con los demás nos puede producir emociones positivas, sobre todo si lo hacemos con los que están peor que nosotros, porque si nos comparamos con los que están mejor, boicoteamos nuestras emociones positivas. Finalmente, otra forma de potenciar nuestras emociones positivas, rememorando nuestro pasado, es congratularnos y felicitarnos por los éxitos logrados.
Efectivamente. Hay gente especialista en no conseguir nunca felicitarse por ningún éxito logrado, a pesar de que haya conseguido éxitos. Hay gente que tiene esa costumbre de centrarse mucho más en los fracasos que en sus éxitos, cuando a veces son más los éxitos que los fracasos. Por tanto, recomendamos, como ha dicho Raúl ahora, rememorar el pasado, pero centrándose en los éxitos logrados. Y ahora algunas cosas de psicología y publicidad, pero antes escuchamos a Anastasia en Left Outside Alone.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. More to say, but